Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mañana se cumple una semana del incendio de la residencia de Villafranca de Ebro, en el que murieron, te recuerdo, 10 personas. Ya sabes que la investigación sigue en marcha y que los residentes tardarán al menos una semana en poder volver al centro. Mientras, siguen en otra residencia de Huesca, donde están atendidos por el mismo personal y donde se les está prestando, además, atención psicológica. Saludos de Álvaro Montaner, esto es Mediodía COPE, donde tenemos todavía muchas cosas que contarte.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:08, la residencia incendiada cumplida, te recuerdo, cumplía, con toda la normativa antiincendios y las ratios de personal. Pero el debate que se ha abierto ahora en los últimos días y que te hemos contado aquí en COPE es si la normativa es o no es suficiente. Marta López, buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Porque desde los colegios de enfermería, los sindicatos, hay muchas voces que están diciendo, Marta, que ha llegado el momento de cambiar las cosas. Y hoy, además, creo que has tenido la oportunidad de hablar con la Unión Ciudadana por la Mejora de las Residencias, que pide acciones ya no solo en Zaragoza y Aragón, sino en toda España.
Sí, porque los datos son demoledores. En la última década han fallecido 50 personas en toda España en centros de residentes. 19 de ellos han sido en Zaragoza, 10 el pasado viernes en Villafranca de Ebro y 9 en 2015 en la residencia Santa Fe de Cuarte de Huerva. Esta última, además, no tenía los permisos en regla y fue el germen de una cadena de inspecciones por parte del gobierno de Aragón entonces. La de Villafranca sí cumplía, reiteramos, la normativa, pero es que estamos hablando de una ley de hace 32 años que dice que por la noche basta con un trabajador por cada 35 residentes. Esto nos decía uno de los miembros de esa Unión Ciudadana por la Mejora de las Residencias en Zaragoza, en este caso, Gregorio Vidal.
Es inadmisible y no puedo criticar, jamás criticaré a las trabajadoras que han hecho cuanto han podido por salvar a las personas mayores, pero sí que resulta insuficiente el estar dos personas para 60 y tantas personas, que la mayor parte me imagino que serían sin movilidad, pues para sacarlas no me extraña que haya habido 10 personas que hayan fallecido. No por falta de interés, sino por falta de personal.
Esas ratios de personal hacen muy difícil una actuación en una situación de emergencia.
Esta plataforma también pone el foco en los sistemas de prevención, ¿no?
Claro, nos dicen que si se hicieran simulacros reales de evacuación se pondrían en evidencia, por ejemplo, pues esa falta de personal, pero también las dificultades para evacuar un centro en caso de tener más de una planta, cuando hablamos de personas pues con ciertas dificultades de movilidad. Pero sobre todo, insiste Vidal, es imprescindible la formación de toda la plantilla en situaciones de emergencia.
La normativa hay que cumplirla de la A a la Z y tiene que haber sus inspecciones para que se cumplan, y el personal debe de estar completamente bien preparado para cualquier emergencia de este tipo, como bien digo, sobre todo en incendios, dar formación al personal es vital.
Tienen que conocer el plan de emergencias y de evacuación y tienen que tener también formación en prevención continua, teórica y práctica, suficiente y adecuada. Y nos ponía este ejemplo.
Un extintor hace falta muy poco para saber manejarlo, pero hace falta saber manejarlo y saber qué aparato coger, porque no es lo mismo un extintor de CO2 que un extintor de polvo. Un extintor de polvo es para asfixiar el polvo, pero puedes asfixiar a las personas, y a lo mejor un extintor de CO2, sin tocar a las personas, puede apagar el fuego también de distinta forma y, sin embargo, no es asfixiante. Eso hace falta darlo a conocer para saber cómo utilizar los temas contra incendios. Forma de apagar y forma de que los incendios no vayan a más. El personal de la residencia debe estar muy bien formado en estos términos.
Y, por supuesto, Álvaro, contar con sistemas avanzados de detección temprana de incendios y equipos de extinción inmediata.
Bueno, pues muy importante todo esto y muy interesante lo que nos contaba Gregorio Vidal. Así que, bueno, vamos a seguir naturalmente pendientes de este asunto, de lo que rodea a todo este suceso que, como decimos, mañana se cumplirá una semana desde ese trágico incendio y la muerte de esos 10 residentes.
Y que ha sido el más grave de la historia de los incendios en residencias en España. No perdamos de vista esto tampoco.
Efectivamente. Marta López, muchas gracias.
A ti, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es. Gobierno de Aragón.
Con Aragón Alimentos Nobles descubre la noticia de la semana.
Con el nacimiento de la apicultura comenzó una relación simbiótica entre apicultores, abejas y plantas que ha llegado hasta la actualidad, ofreciéndonos una gran variedad de mieles que recogen los aromas y sabores de los paisajes aragoneses. Aragón es un territorio privilegiado para la apicultura, actividad que se viene desarrollando desde la prehistoria. Actualmente hay censadas 1.767 explotaciones apícolas que representan el 4,8% del total nacional, de las cuales 294 son de carácter profesional y el resto se dedican a la apicultura de un modo lúdico, frecuentemente siguiendo una tradición familiar. Más allá de ser considerada una actividad económica, la apicultura tiene una importante dimensión ambiental a través de la acción polinizadora de las abejas, tanto sobre la flora silvestre como en los cultivos, y también cultural en Aragón. Aragón tiene una enorme diversidad de ecosistemas, lo que da lugar a una gran variedad de mieles, mielatos y melazas. Así podemos encontrar tanto mieles de mil flores de primavera y de montaña, como monoflorales de romero, tomillo, alfalfa, girasol y encina. Para aprovechar esta riqueza varietal, la práctica totalidad de los apicultores aragoneses practican la trashumancia, es decir, van moviendo sus colmenas de un territorio a otro, siguiendo las distintas floraciones y o la trasterminancia. Así, en Aragón, la recolección comienza con las mieles más tempranas de romero y tomillo. Continúa con las variedades mil flores de primavera y de montaña y con las de cultivos como el girasol o la alfalfa para concluir la temporada con las mieles y melazas de brezos y encinas. Su condición de primer edulcorante de la historia de la cocina aragonesa hace que sea en la repostería tradicional donde la miel tenga un papel más relevante. A nuestra herencia mudéjar debemos en Aragón recetas clásicas protagonizadas por la miel, a menudo acompañando a frutos secos, entre las que destacan varios tipos de turrón, pero también algunos dobladillos como los refollaos, las tortas de alma o pastelitos como el jaqués.
Aragón Alimentos Nobles, Gobierno de Aragón.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y mira, dame un momento porque hasta ahora quiero hablarte de energías renovables, más concretamente de Magnon Energy Green, que es la primera empresa de producción de energía renovable con biomasa forestal y agrícola. ¿Cómo logran este objetivo? Pues es algo que le quiero preguntar a esta hora de la mañana a Óscar Vidiella de Luca. Es ingeniero agrónomo, gestor de suministro y trading de biomasa en Magnon desde enero de 2023 y hoy ha tenido la amabilidad de atender la llamada de COPE. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, y por situarnos un poquito, cuéntanos, ¿quién es o qué es Magnon?
Bueno, Magnon es la filial energética de la empresa ENCE, Energía y Celulosa. Es una empresa cotizada con 8 plantas de producción eléctrica a partir de biomasa y 2 plantas de producción de celulosa. Somos líderes en la gestión de biomasa y en la producción eléctrica con biomasa.
Oye, y Óscar, ¿cuál es el valor añadido de Magnon? ¿En qué se diferencia, por decirlo de otra manera, Magnon de otras empresas que hacen aprovechamiento de biomasa?
Bien, Magnon es una empresa de ámbito nacional que gestiona más de 2 millones de toneladas al año de todo tipo de biomasa, tanto agrícola como forestal o industrial. Tenemos un amplio conocimiento y experiencia de todos los procesos necesarios para obtener biomasa a partir de aprovechamientos agrícolas, desde el arranque de frutal de hueso, almendro, olivar, viñedo, aprovechamientos forestales, clareos, limpiezas de pistas forestales y biomasa industrial como el orujillo o la cáscara de almendra. Nosotros controlamos todas las fases del proceso desde el inicio, arranque, acopio, trituración, cribado, carga y transporte, lo que nos permite tener una trazabilidad y custodia de la biomasa generada en todo momento. Para nosotros, Aragón es una comunidad muy interesante en ese sentido porque genera una gran cantidad de biomasa de todo tipo y además tiene una ideal localización y muy buena red de comunicación.
Óscar, escuchándote lo que me contabas ahora, ¿qué hacéis con la biomasa que aprovecháis? ¿De qué manera se le da uso, por así decirlo?
Sí, toda la biomasa que conseguimos levantar y aprovechar como recurso la intentamos distribuir en el propio tejido industrial de las empresas de Aragón. Uh-huh. Magnon tiene un compromiso firme en ayudar a la descarbonización de la industria aragonesa y nuestro objetivo es aprovechar los recursos de la zona y servir biomasa de proximidad. Actualmente ya estamos sirviendo biomasa a empresas en Aragón, tanto a calderas industriales para producción de vapor, así como biomasa estructurante a empresas de compostaje o biomasa para producción de calor a granjas, deshidratadoras y fábricas de pienso.
¿Y cómo impacta esto? Sé que me has dado ya, Óscar, hace un momento alguna pincelada, pero ¿cómo impacta esto o vuestro negocio en la región de Aragón?
Pues la verdad es que hemos sido muy bien acogidos por la comunidad aragonesa, que valora positivamente que ayudemos al agricultor y al propietario forestal a movilizar sus recursos naturales. Garantizamos un suministro de biomasa de proximidad y ecológicamente sostenible, fomentando el desarrollo rural mediante la generación de puestos de trabajo y nuevas oportunidades para agricultores, ganaderos e industriales locales. Y trabajamos siempre con empresas de la zona.
Muy interesante. Bueno, ¿y en qué medida está este sector regulado? Porque, Óscar, te estoy escuchando, todo lo que me estás contando. No sé cómo es actualmente la regulación dentro del sector.
Bien, Magnon tiene un firme compromiso y responsabilidad en descarbonizar la economía y para conseguirlo estamos implicados en cumplir criterios de sostenibilidad muy específicos. Fuimos la primera empresa española en estar certificado SURE, que es un esquema de certificación que asegura el desarrollo sostenible y el uso responsable de la biomasa dentro del sector de la energía y nos permite tener una cadena de custodia completa en todo momento, con trazabilidad desde su origen hasta su destino. Tenemos un decálogo interno que es más restrictivo que la Directiva de Energías Renovables, la RED II, que es la normativa europea vigente, aplicable, que debe cumplir toda biomasa destinada a generación eléctrica, calefacción y biocombustibles en Europa. Y, en conclusión, la biomasa es una fuente de energía renovable y sostenible siempre que se gestione de manera responsable, cumpliendo estrictos criterios que aseguren su bajo impacto ambiental y manteniendo una cadena de custodia y trazabilidad que asegure un impacto positivo en el medio ambiente y en el sistema energético.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Nos lo ha explicado hoy Óscar Vidiella de Luca, que es ingeniero agrónomo, gestor de suministro y trading de biomasa en Magnon desde enero de 2023, y al que le agradezco muchísimo que haya estado, que se haya pasado por aquí estos minutos, este ratito, por los micrófonos de COPE. Óscar, un abrazo muy fuerte y lo dicho, muchas gracias por aclararnos un poquito más en qué consiste vuestra actividad.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Tienes una hipoteca? Enhorabuena. Sí, sí, enhorabuena. Porque en Mueble Confort celebramos nuestro 60 aniversario. Y si tienes hipoteca sobre tu nueva vivienda, te ayudaremos con un descuento especial en la fabricación de tu nuevo sofá. Y además te lo financiaremos hasta en 2 años. Visítanos en el Burgo de Ebro, salida 225.
ATADES y el Ayuntamiento de Zaragoza trabajan por la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual y autismo. Si buscas empleo o eres empresa y quieres contratar a personas con discapacidad, llámanos al 876-550587. Más información en atades.org. ATADES y el Ayuntamiento de Zaragoza trabajando contigo por la inclusión laboral.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Diña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Yo no voy a contar los días del mes en que te volverás muy fuerte a enamorar desesperadamente.
Puede que ahora quiera contar los días del mes en que yo volveré muy fuerte en lo que... enloquecer desconsoladamente por ti, baby. Y si no encuentras...
Esto que estás escuchando se titula Amor a la deriva. Es el segundo single de La Cueva. Es, como él mismo define, un equilibrio perfecto entre guitarrazos, melancolía narrativa y melodías pegajosas.
Siento que vuelvo a perder las riendas de toda mi vida. Siento que vuelvo a caer en este bucle sin salida.
Merece la pena escucharlo y merece la pena escucharlo con él, con el artífice de esta canción, Manuel de la Cueva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, encantado de estar aquí contigo.
Bueno, no es regalarte los oídos, pero qué bien suena este Amor a la deriva. Es el segundo single, ¿verdad?, en solitario de lo nuevo que estás presentando por fascículos, por episodios.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, es el segundo single, es el segundo tema. Y bueno, pues muy, muy contento de por fin empezar a sacar píldoras de todo el curro que llevo este último año atrás.
¿Cómo está siendo este, entre comillas, proceso de transformación, ¿no? Porque teníamos hace tiempo la oportunidad de charlar contigo y nos contabas, ¿no?, esa reinvención, entre comillas, porque al final no es tanta la reinvención, o sí, no lo sé, pero es una faceta, al fin y al cabo, pop rock, ¿no?, que ya mostraste en el primer single en cuanto más te necesitaba y que poquito poco seguimos viendo, ¿no?
Sí, bueno, yo esta canción en concreto, Amor a la deriva, le tengo mucho cariño porque es el primer tema que escribí un poco con este giro de volante en cuanto a sonoridad, y recuerdo que yo no tenía muy claro hacia dónde quería llevar el sonido y los arreglos y la producción de este segundo álbum, y bueno, como que con esta canción empecé a ver un poco el camino, o sea que pues eso, le tengo un cariño especial.
¿Cómo está siendo para ti este viaje en solitario? Hablabas de camino, pues ¿cómo está siendo para ti ese recorrido o ese reinventarte?
Bueno, pues como todo, tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. Lo que menos me gusta es al final el que evidentemente tengo un equipo humano de gente que con la que trabajo y que confía en mí y vamos, gente a la que le debo muchísimo, pero echo de menos el tener un grupo, ¿no?, el tener una banda, aunque luego los músicos que me acompañan en directo los considero prácticamente como si fueran mi grupo personal, pero bueno, eso es un poco lo peor. Y lo mejor, tío, pues que no tengo que rendir cuentas creativas de nada de lo que hago, entonces bueno, es... A nivel pragmático es todo mucho más sencillo y más ágil.
Efectivamente. Y una de las cosas que me gusta y que últimamente le estoy poniendo más atención o curiosidad, la música en general, a veces escuchamos música y decimos, jolín, qué chulo es este ritmo o esta melodía o esta canción. A mí últimamente me ha dado por analizar las letras, ¿no? Letras que al fin y al cabo, en todas las canciones, y no descubro nada, cuentan historias. Tú, más si cabe, estás ahondando, ¿no?, sobre diferentes temas, porque creo que en Amorada en la deriva estás cantando, por ejemplo, esas relaciones, ¿no?, que sentimentales, que muchas veces están llenas de idas y venidas, de ahora sí, de ahora no. Al fin y al cabo, la música puede ser también una herramienta o un vehículo para contar esas historias, ¿no?
Sí, al final, hombre, el objetivo final de la música, luego hay muchas maneras de concebir la expresión musical, evidentemente, pero creo que uno de los objetivos finales es poder expresarse de una manera un poco quizá ambigua o abstracta, porque la música es un lenguaje que no es cerrado, pero con el componente de la letra sí que podemos transmitir un mensaje muchísimo más concreto, y bueno, pues en este caso me apetecía hablar de ese tipo de relaciones, ese tipo de amores que van, que vienen, que se dejan llevar un poco por las circunstancias en vez de por el muchas veces el raciocinio o el amor más sano, igual que un barco, pues cuando va a la deriva pierde el control del timón y empieza a deambular allí por donde le lleva la marea y el viento.
¿Tiene referencias esta canción, si es que la puede tener? O sea, ya sea un grupo, ya sea un autor o ya sea incluso referencias que no sean musicales, ¿no?, que sean de otros ámbitos de la cultura.
Sí, así como en cuando más te necesitaba, metí un guiño a Digimon, que formó parte de mi infancia. En esta canción meto un par de referencias a los Arctic Monkeys, que es el, la banda que yo creo que más me ha influenciado, de las que más. Y también hay una referencia a una frase de un cuento de Cortázar que me gustó mucho cuando me la leí. Y bueno, pues ahí están un poco esos guiños a cosas de a elementos creativos de cultura pop que me han influenciado y que me han hecho ser quien soy.
Qué bonito, qué chulo. Manuel, me imagino, aunque es pronto quizá para decírtelo, porque estás con el lanzamiento tanto de la canción como del videoclip de este Amor a la Deriva, pero me imagino que tú, que no paras, yo por lo poco que te conozco, que sigues todo el día con el proceso creativo, ¿cómo va precisamente ese proceso creativo? No sé si de aquí a un tiempo, con estas pildoritas que vas sacando, tendremos disco o no, o igual es preguntarte demasiado de momento.
Sí, no, por supuesto que tendremos disco y el proceso creativo pues es bastante loco, porque ahora mismo pues estoy evidentemente súper agradecido de hacer comunicación y todos estos espacios que me brindáis los profesionales para poder compartir este último single, pero a la vez estoy ahora mismo en ensayos del videoclip del siguiente single, a la vez acabando de componer otras canciones para empezar a preproducirlas, que vamos a grabar en diciembre, a la vez dando feedback con el productor y las mezclas de otras canciones que también hemos grabado pero que todavía no están terminadas. O sea, al final es como tienes absolutamente todos los campos abiertos y bueno, pues vas dando empujoncitos allí donde consideras más importante, más urgente o donde puedes.
Todo será paso a paso naturalmente, pero deseando también ver lo nuevo en directo, en concierto al fin y al cabo. Me imagino, sí, que tú ya también cantarlo en directo, ¿no?
Sí, por supuesto. Los que me conocéis ya sabéis que yo donde más disfruto es en el directo y en los escenarios, que además considero que es el medio natural en el que la música se expresa con mayor claridad. Y bueno, de momento ahora mismo estoy en fase de sacar singles, de sacar todo este material que ya presenté en directo en su momento de manera exclusiva en la mini gira de la primavera pasada, pero bueno, ahora ya es momento de empezar a publicar en plataformas y bueno, lo que se puede decir es que si a la gente le ha gustado Cuando Más Te Necesitaba y esta canción que estamos hablando, Amor a la Deriva, pues muy pronto van a tener noticias de más canciones, porque esto ya no va a parar.
Bueno, pues como siempre es un placer charlar contigo, Manuel de la Cueva. Me gusta mucho, te lo digo sinceramente, este segundo single. Estaremos muy pendientes a la producción y espero que lo podamos ir contando por aquí y hablando contigo. Un abrazo muy fuerte, Manuel, cuídate mucho.
Genial, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Si quieres nos bajamos del tren.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El impulso a la vivienda pública de alquiler asequible en nuestra ciudad continúa con la hoja de ruta diseñada por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Esto supone que este año 2024 se va a cerrar con casi 1.500 pisos en marcha. Ayer se puso la primera piedra del edificio que albergará 23 pisos en el Camino de Torrecillas. Es una de las 11 promociones que se están desarrollando en los barrios de San José, en Las Fuentes, Valdecierro y El Raval. Y pronto se iniciarán las obras de otros 39 pisos de Zaragoza Vivienda en 4 parcelas en El Gancho y El Arrabal. Estos días continúan las últimas actuaciones del Plan de Asfaltado 2024. Tras terminar en la avenida de la Jota del barrio de Garrapinillos, hoy los trabajos se trasladan a Franco y López, Corona de Aragón, Tomás Bretón y Camino de las Torres. A continuación se mejorará el asfalto en el puente de Pablo Picasso y el carril bus de Salvador Allende. De esta forma, el área de urbanismo e infraestructuras habrá invertido este año 3,5 millones de euros en la adecuación del asfaltado de la ciudad de Zaragoza.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Bueno, 12 y 32 minutos, hay que hablar como todos los días de la mega cesta de COPE, de la mano del Grupo El Portal. Ya está aquí esta mega cesta, ¿eh? Puedes participar y puede ser tuyo una cesta valorada en más de 1.000 euros con todo tipo de productos. ¿Cómo puedes participar? Pues enviándonos un audio al 639-7641-58. Allí lo que puedes hacer es felicitarnos la Navidad y decirnos con quién quieres compartir este delicioso premio. Tienes hasta el próximo 17 de diciembre para participar, ¿eh? En el 639-7641-58. Puedes mandarnos tu audio, como por ejemplo ha hecho Álvaro, que nos mandaba el siguiente mensaje.
Feliz Navidad y os deseo que paséis unos días inmejorables junto a vuestras familias y vuestros seres queridos. Yo el premio lo compartiría pues con mi familia, que al fin y al cabo son los que están siempre en las buenas y en las malas. Un abrazo a todos y felices fiestas.
Bueno, pues un abrazo para ti también, tocayo Álvaro, que nos ha mandado ese mensaje y que por mandarnos ese mensaje, pues mira, ya participa en el sorteo de la mega cesta. Tiene dos jamones, tiene todo tipo de vinos de diferentes denominaciones de origen, tiene conservas, tiene aceite, tiene licores también, tiene hasta un libro, Tierra Mojada, ¿eh? O sea que tiene de todo esta mega cesta del Grupo El Portal, que puede ser tuya si participas, como te digo, te lo vuelvo a recordar para que no se te olvide, en el 639-7641-58. Nos mandas un audio felicitándonos la Navidad y entras en el sorteo. Tenemos también otro audio, por ejemplo, el de Chicheta, que nos decía esto.
Que paséis una feliz fiesta navideña junto a vuestra familia y que la compartiría con Maite Sánchez, mi hermana. A ver si tengo suerte. Ojalá me dieran suerte.
Pues ojalá, ojalá que sí, a ver si tienes suerte. Hasta el 17 de diciembre puedes participar en el sorteo de la mega cesta de COPE y el Grupo El Portal, valorada en más de 1.000 euros, casi nada.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y 12.35 minutos vamos también con nuestra corona de muebles rey, que hoy es por una buena noticia, y es que la exposición La Mujer en Japón de la Diputación Provincial de Zaragoza ha alcanzado su Ecuador ya con más de 35.000 visitantes son los que se han acercado. Una exposición que está en el Palacio de Sástago, ahí en Plaza España, la Diputación Provincial de Zaragoza, y donde podrás visitarla hasta el próximo 29 de diciembre. Es decir, te queda poquito más de un mes para verla. Una exposición, La Mujer en Japón, muy interesante, que, como te digo, y es la buena noticia, ya cuenta con más de 35.000 visitantes que se han pasado a verla. Todo de la mano de Muebles Rey, ya sabes, están celebrando estos días su Black November, que es el mejor momento del año para renovar tu hogar. En todo tienes 25% de descuento y además en colchones tienes hasta un 45% de descuento. Todo de la mano de Muebles Rey.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
De la dureza de nuestra tierra, del ímpetu de nuestro cierzo y de las frías aguas del Pirineo, nace el arroz de Aragón. El que eliges de propio porque sabes que es tan de aquí como tú. El arroz que nos une. Arroz Brazal. El arroz de Aragón.
Suma ahorro en Eroski. Del 18 al 24 de noviembre, lubina pieza a 2,80 euros la unidad. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
como el café de la mañana, como el primer rayo de luz. Me encanta verte en mi ventana, abrazarme a tu espalda y tener claro que eres tú. Lo que me hace perder la cabeza en un beso al destiempo. Yo me pierdo con esa sonrisa y me enredo en tu pelo. Quien antes de salir por la puerta me dice te quiero. La luna no miró, el sol no se apagó.
Nos ha vuelto a golpear. Hoy quiero contarte que en COPE Zaragoza estamos hundidos. Ha fallecido nuestra compañera Cristina Ayoza. Era la administradora, tenía 47 años. Una enfermedad se nos la ha llevado. Cristina era la administradora, pero era mucho más. Cristina tenía un saludo para casi cada uno. Cuando nos cruzábamos por el pasillo, dábamos una vuelta al estilo Bisbal, pero sin salto, ¿eh? ¿Sabes lo divertido y lo tonto que era eso? Con Mario Gazulla, por ejemplo, se chocaban las manos, pero bien, ¿eh? Fuerte, incluso cuando su brazo no estaba para esos trotes. Cristina era mucho más. Cris no faltaba ninguna Semana Santa a su alcañiz del alma para hacer sonar el tambor. Cristina era mucho más. Esto no funciona sin ella. Sin sus risas, sin sus ojos azules de lista. Qué inteligente era, por Dios. Esto no funciona sin sus buenos días, sin su chica, sin el choricer de Alcañiz o los planes para jugar a pádel o el día a día de Operación Triunfo. No puede funcionar sin ella. Me cuesta entenderlo. Nosotros nos sentimos ahora súper afortunados de haber compartido un trocito de vida. La vida entera, en realidad. Su ausencia es ahora como un bicho enorme. Queremos mandar un abrazo mayúsculo y eterno en el tiempo a su familia, a sus padres que nos han regalado dulces y helados, a su hermana y su familia, pero especialmente a su marido Raúl y a su hijo Alberto. Alberto, tienes la mejor madre del mundo. Raúl, la vida entera. Cris, la vida entera contigo.
Y así pasarnos la vida entera.
Pues efectivamente, aquí estamos como pollo sin cabeza, pero menos mal que lo tenemos ahí, que a él, que nos viene todas las semanas y que hace que podamos pararnos, estar presentes y analizar algunas situaciones que nos pueden ayudar, por supuesto, y mucho en nuestra vida diaria. ¿De quién hablo? Pues de don Fernando Tobías. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues feliz y totalmente presente para compartir con todos vosotros.
Claro que sí, para compartir. Es que hoy, ¿verdad?, no teníamos ninguna duda, Fernando, de lo que íbamos a tener que hablar.
Sí, sin duda, porque la despedida este martes pasado de nuestro admirado, queridísimo, idolatrado Rafa Nadal, no podíamos dejarlo pasar.
Exactamente, y que podemos sacar además, pues yo creo que muchas enseñanzas, ¿no? Bueno, siempre hemos sacado muchas enseñanzas de este hombre que tiene una inteligencia emocional abrumadora, pero este momento tan difícil, bueno, tan difícil pero que tiene que llegar, ¿no? Como es el apartarse ya definitivamente de los torneos y de la élite del deporte, pues nos hace plantearnos muchas cosas. Él, bueno, pues él habla de que va a tener que adaptarse, ¿no? A la nueva situación. Este ha sido un momento duro.
Totalmente. Es un momento nada fácil. Claro, imagínate los años que lleva haciendo lo mismo, siendo exitoso, siendo un referente, y ahora va y te toca en la vida decir adiós. Eso no es nada fácil, porque es que además, por muy bien que le vaya económicamente, socialmente, eso no, o sea, está fenomenal, pero que es que le va a tocar adaptarse como a un jubilado, en cierto sentido,
claro,
a una nueva etapa que es incertidumbre, que es miedecillo, y le va a tocar flexiblemente adaptarse a una nueva realidad, pero también me ha gustado lo que ha dicho el martes, que se siente agradecido uh-huh. a la educación que ha recibido porque se siente preparado para poderlo afrontar, y eso es muy importante.
Ah, y tanto que sí. Hay una cosa que nos pasa con los trabajos que o con algunas situaciones que nos definen, ¿no? ¿Tú qué eres? Pues yo soy tenista o yo soy locutora, ¿no? Periodista, en fin, esas cosas que te definen y de repente si esa circunstancia ya no la tienes, ¿qué te define? Hay que volver a encontrarse a veces, ¿no?
Sí, y fíjate, desgraciadamente eso lo hemos visto en muchas ocasiones con deportistas de élite, uh-huh. cuando esa identidad o identificación con el rol deportista, ¿no? Con soy una marca, la prensa, los medios sí. de comunicación, las grandes empresas me quieren en tanto que cuando dejo claro. de estar allá arriba uh-huh. no suena el teléfono uh-huh. y hay mucha gente que le ha pasado tan mal después de terminar su etapa deportiva en la élite que incluso desgraciadamente llegan a suicidarse. O sea, eso uh-huh. son cosas reales que, uh-huh. que han pasado. Por eso es interesante no identificarse en exceso con nada en esta vida y tampoco yeah. con el rol de deportista de élite, para que luego tengas más posibilidad de, bueno, ¿y ahora quién soy yo cuando ya no soy ese tenista? ¿Quién soy yo
claro.
o qué quiero hacer con mi vida cuando ya no estoy en ese lugar? Y, y eso es un cambio importante y no todo el mundo lo hace de manera lúcida.
Exacto. Y tú decías antes que él había dado las gracias a la educación que había tenido. Entonces aquí volvemos al núcleo, ¿no?, de muchas cosas. La educación. Vale, estupendamente. ¿Cómo se transmite esto? Es que es difícil, Fernando, ¿no? Tú también
sí,
tienes ahí
no.
hijos y que sabes de qué va la cosa.
No es nada fácil. Mira, me ha venido ahora al escucharte, Laura, una anécdota que contó el tío de Rafa, o que no sé si fue el protagonista del tío cuando era su entrenador o el padre,
¿sí?
pero que cuando ganó creo que su primer Roland Garros o su primer gran torneo,
¿sí?
que él estaba acostumbrado a llevar las bolsas, a cargar en el aeropuerto con las bolsas de las raquetas o de lo que fuera.
Sí.
Y la anécdota era algo así como que Rafa pensaba que al haber ganado ese super mega torneo, sí. pues que ya no llevaría más las bolsas. Y le dijeron su padre y su tío, ¿cómo?
Coge la
no te
bolsa.
Equivoques.
Claro.
Coge la bolsa. Entonces, tener a la gente atada a la tierra, tener a las personas ancladas a la tierra, por mucho que ganen,
sí.
y no olvidarte, ¿no? Un poco esto también del emperador romano, ¿no? Cuando entraba triunfante, ¿no? Cuando entraba el general triunfante en Roma,
sí, sí.
el esclavo le decía, no te olvides, chavalín,
bueno, sí,
eso
sí.
lo decías exactamente, ¿no? Pero no te olvides que no dejas de ser un tío súper mortal.
Claro,
entonces, la educación está difícil, ¿no? El equilibrio entre apoyar, derecho a brillar, ¿no? Porque Rafa Nadal
sí.
ha brillado y no le puedes decir, no destaques, pégale un poco menos fuerte con tu drive. Coño, pues si eres muy bueno, pues serás
Dale,
muy bueno.
Claro.
Pero y claro. además tenerle a tierra y sembrar humildad, uh-huh. sembrar respeto por los demás, y eso se hace en la educación, con el ejemplo de los padres, sobre uh-huh. todo.
Bueno, pues ahí tenemos una labor importante, ¿eh? Ahí tenemos que
sí,
estar.
Sí. Un reto y un desafío para todos nosotros.
Eso es lo bonito de la educación. Oye, hay otra cosa que también queríamos comentar, el entrenador, ¿no? Carlos Moya dice.
Carlos Moya
que dice que no se ve ahora cogiendo a otro deportista, ¿no? Porque el vínculo ha sido tan fuerte que necesita un poco de tiempo ahí, ¿no? Es como si fuera un duelo, ¿no?
Sin duda, es que es un duelo en toda regla, ¿no? Me acuerdo ahora, ¿no? Ese tipo de consejos que nos damos a veces los amigos cuando se rompe una relación sentimental. ¡Ah, tranquilo! Con clavos se saca con otro clavo. Pues
sí,
no,
claro.
Pues no.
Eso es horror.
Toca hacer... eso no funciona. Toca hacer el duelo. Toca ya. pasar... un tiempo donde echas de menos, tienes que habituarte a un nuevo rol. Por ejemplo, decía Carlos Moya, ¿no? Hemos pasado de ser más entrenador y un poco amigos durante estos 8 años que ha sido su entrenador
sí.
a ahora ya no voy a ser su entrenador, volveremos a retomar el rol de 100% amigos.
Claro.
No, él no se veía dentro de 2 semanas cogiendo a un chico nuevo para entrenarle.
Yeah.
Es que su corazón, su energía tiene que despedirse de Rafa Nadal. Es que sería yeah. impensable, sería antinatural y no sería sano lanzarse a la conquista y al entrenador de otro nuevo futuro. Rafa, no tiene sentido.
Claro, esto lo podemos sacar, ¿no? Y decir, pues, que el duelo es necesario en nuestras vidas continuamente, ¿no? Hay despedidas, hay cosas que terminan, hay personas tal cual que se van de nuestras vidas y hay que pasar ese duelo, ¿no?
Sin duda. A veces nuestra cultura está montada en querer pasar demasiado rápido página y el organismo tiene su ritmo, igual que las estaciones. No puedes forzar a que llegue la primavera, ¿sabes? Llegará cuando tenga que llegar. Entonces, toca dolerse. Es que el duelo implica dolerse, eso implica muchas veces llorar, eso implica a veces entristecerse. Hay que pasarlo, eso del luto, ¿no? Que nos parece como como del siglo pasado, como una algo anticuado. Es absolutamente natural. Hacer luto implica, estoy en una fase de dolerme, de echar de menos, para que el organismo, cuando haga la digestión emocional de esa pérdida, y de lo significativo que ha sido, y de agradecerlo, entonces el organismo puede recuperar la energía para volver a decir hola a lo que sea que acontezca. Pero para poder decir hola, toca saber decir de verdad adiós.
Es así. Hay un hombre que le tocó ya antes hacer este duelo, que es Federer, le envió un mensaje súper cariñoso a Rafael Nadal. Hay que ver que, bueno, vaya dúo maravilloso lo que nos han enseñado. ¿Te acuerdas cuando se despidió Roger Federer que lloraron ambos y que lo comentamos aquí? Los hombres también lloran, ¿eh?
Correcto. Sin duda. A mí me parece un ejemplo maravilloso. Y lo digo por experiencia personal, que a mí me ha costado mucha pasta de terapia a nivel personal, el permitirme llorar, emocionarme con otro hombre o con otra mujer o lo que fuere, ¿no? Entonces, dos hombres, dos pedazos de hombres, y me meto en un jardín, independientemente de la que sea tu orientación sexual, que no tiene nada que ver, que dos hombres muestren sentimientos, fragilidad, ternura, sensibilidad, que te quiero, que se puede decir que te quiero, que te aprecio, que te echo de menos. Eso es maravilloso porque todo ser humano, hombre o mujer, necesita conectar con esa parte frágil, sensible, que no es debilidad, que es que somos seres sintientes, leche, que no somos paredes. Entonces me parece maravilloso que en una rueda de prensa, que en un acto tan bonito como una despedida, se den permiso para expresar emociones auténticas, porque ahí no hay postureo, ahí no hay teatro. Están hablando desde el corazón y eso es precioso. Y eso conecta. ¿No te emocionas acaso cuando les escuchas?
Totalmente, sí, claro.
Es que conecta con la parte tierna que tenemos todos, porque eso es, como dicen los budistas, eso es humanidad compartida. Y ahí todos nos podemos encontrar.
Y mira que esto pasa en los futbolistas que no son muy dados a tema de emociones, pero es verdad que yo he visto a muchos futbolistas en ruedas de prensa de despedida, pues que se les escape la lagrimilla. Y eso es, pues eso, muy bonito, ¿no?
Maravilloso. Sí, pero fíjate, lo habrás observado en futbolistas y no futbolistas. En cuanto un hombre y también una mujer llora en una rueda de prensa en un sitio público, que solemos decir automáticamente, perdonar.
Es verdad, disculpadme. Pedimos perdón.
Perdonadme, pero ¿cómo que perdón? Pues si me estoy despidiendo, pues que si tengo gripe, toso o estornudo, pues es que es natural al ser humano. Entonces me parece maravilloso que podamos legitimar.
Sí.
Porque a veces parece como se ha roto, como si fuera, fíjate, no ha podido mantener el tipo. Pero ¿quién dice que hay que mantener el tipo en esa situación?
Es verdad, es cierto.
Pues se rompe, del verbo romperse, claro que sí, porque somos humanos, y lloro porque estoy diciendo que esto me importa. Si no me importara, ¿de qué vas a llorar?
Es verdad.
Porque ha sido significativo para ti. Yo creo que ahí tenemos una asignatura en España de educación emocional pendiente bastante interesante, que diga Laura.
Pues sí, pues ahí estás tú. Menos mal que estás tú, que nos das estas pautas y estos consejos. Vamos a darnos permiso para llorar, que también es importante. Oye, Fernando Tobías, qué gusto tenerte por aquí todas las semanas. Te necesito la próxima, o la siguiente. Pero vamos, prontico.
¿Sabes contar? Pues cuenta conmigo.
Pues cuento contigo. Gracias, Fernando. Hasta la próxima. Un besico.
Un besico. Un abrazo fuerte.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos en sintonía de COPE, 13:50 minutos. Saludos de nuevo de Álvaro Montaner. Esto es Mediodía COPE, donde enseguida te vamos a contar cosas muy interesantes. Por ejemplo, una nueva iniciativa, el sorteazo navideño. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues es una iniciativa del Ayuntamiento para fomentar las compras navideñas en el comercio del casco histórico. Enseguida te lo cuento en este momento, en Mediodía COPE, cuando son las 13:50 de este jueves 21 de noviembre. Build a
fire and gather round the tree. Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado. Come and sing with me.
Bueno, y queremos hablar de este sorteazo navideño, de esta gran iniciativa con Alfonso Mendoza, que es el consejero de Participación y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza. Señor Mendoza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenos días. Bueno, buenos días todavía. Encantado de saludarles.
Eso depende, ¿eh? Sí.
Puede ser.
El que ha comido o el que no ha comido. Bueno, entonces nosotros es buenos días porque intuyo que usted tampoco habrá comido como yo, de momento.
Todavía queda.
Bueno, y no ha comido entre otras cosas porque han presentado esto tan chulo que es el sorteazo, esta iniciativa para fomentar las compras navideñas, como decíamos, en esta zona de la ciudad de Zaragoza, en el casco histórico. Cuéntenos un poquito en qué consiste y sobre todo, más interesante, cómo podemos participar la ciudadanía en esta iniciativa.
Pues la verdad es que es un proyecto que este año cumple la quinta edición. Va creciendo poco a poco, y es una de las actividades que están incluidas dentro de un programa más amplio dirigido en exclusiva al comercio de cercanía del casco histórico, que es el programa Distrito Activo. ¿En qué consiste? Consiste en que todas las compras que se realicen en los comercios adheridos a esta actividad, al sorteazo, desde hoy día 21 y hasta el 21 de diciembre, con un proceso súper fácil, que es hacer una foto al ticket, subirlo a la página web sorteazo.net, rellenas tus datos y ya participas. Puedes participar tantas veces como desees y no hay límite, ni máximo ni mínimo, en cuanto a la compra que tiene que reflejar el ticket. Por lo tanto, es la forma más sencilla de, oye, nunca se sabe si tener además un regalo de Navidad extra a los que puedas tener. La idea al final de lo que se trata es de poner en valor el esfuerzo que hace el comercio de cercanía, en nuestro caso va dirigido al comercio de cercanía del casco histórico. Poner en valor esa actividad, el levantar esa persiana todos los días, que no siempre es sencillo, y donde aportan muchas veces un producto diferente y sobre todo cerca de casa. Además de la labor comercial y de la labor que sirve para atraer no solo a turistas que visitan nuestra ciudad, sino a personas de otros distritos de nuestra ciudad al casco histórico, sirve también yo siempre lo digo, es una labor también social, porque hace que todas las personas del casco histórico tengan cerca de su casa un comercio de cercanía que le puede proveer de aquellas cuestiones que necesita sin tener que trasladarse, sin tener que hacer trayectos, sin tener que desplazarse al centro o a otros sitios. Por lo tanto, labor comercial, labor turística y labor social.
Y labor Estamos humana por esa atención que vamos a recibir pormenorizada, ¿no? Precisamente en esos comercios, el trato de tú a tú y esa cercanía.
Es una atención personalizada, porque normalmente todos los comerciantes conocen a sus clientes, que son los que viven, como digo, alrededor del comercio. Yo lo que creo es que es fundamental. Mire, como le decía, empezamos la quinta edición. En las ediciones anteriores, 10.000 fueron los tickets que se subieron a la página web. Por lo tanto, es una actividad que tiene su reflejo en el día a día de la misma. Es importante. Este año son más de 200 los comercios que están adheridos en el casco histórico. Y esta mañana hemos tenido la oportunidad de visitar uno de ellos, que es espectacular, que aúna, en este caso, arte con calzado y complementos, y merece la pena redescubrir nuestro casco histórico a través de sus comercios de cercanía.
Totalmente, es un total de 200 comercios los que van a participar en esta acción, y señor Mendoza, si le parece, también decimos para nuestros oyentes que lo sepan, tres premios dotados con 600 euros uno, con 300 euros el otro y con 150 euros el tercero, o sea que esas compras, como decimos,
correcto, sí.
Y como indicaba usted, tienen premio, o sea, y un buen premio además, ¿eh?
Es un buen premio, es un premio no solo al comerciante, porque al final estos tres premios se tienen que gastar en uno de los comercios adheridos. Por
claro.
Lo tanto, es el círculo, vuelve el dinero a fomentar el comercio de cercanía. Como decimos, es hasta el 21 de diciembre, el 22 lo dejamos, pues si alguien tiene suerte de que le toque la lotería, y el 23 es cuando se publica el ganador, los ganadores de este sorteazo.
Pues hay que comprar en ese casco histórico de Zaragoza, que hay muy buenas tiendas, y sobre todo por ese trato personalizado, como nos indicaba el señor Mendoza, Alfonso Mendoza, consejero de Participación y Régimen Interior, al que le agradezco mucho que haya estado ya aquí contándonos esta iniciativa. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Muchas gracias a ustedes por hacerse eco, y un abrazo fuerte. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Magaiz adaptamos tu ascensor a la nueva normativa de seguridad, tanto en comunidades como en edificios públicos. Nuestros profesionales aseguran la tranquilidad de los usuarios con inspecciones y mantenimiento de calidad.
Confía en Magaiz, empresa aragonesa especialista en mantenimiento, accesibilidad y puertas automáticas.
El Auditorio de Zaragoza presenta
Toda una vida.
Homenaje a María Dolores Pradera. Nuria Fergó, acompañada por la formación clásica de María Dolores Pradera, pone en escena Toda una vida. Sábado 30 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
En Grupo El Portal llevamos más de medio siglo dedicados a la Navidad. Cada año elaboramos miles de cestas gastronómicas que distribuimos por toda España, siempre poniendo el acento en los productos de nuestra tierra. Porque la Navidad no empieza hasta que llega a tu casa la cesta de Grupo El Portal.
Este año vive los Reyes Magos de verdad en Marruecos con Sol Tour. Salida directa desde Zaragoza el 3 de enero. Un circuito de 8 días lleno de aventuras. Desde las calles de Marrakech hasta las dunas de Merzouga, las casbas, las majestuosas gargantas del Tora y el encanto de Ouarzazate.
Desde solo 995 euros. Reserva ya con Sol Tour en tu agencia de viajes más cercana. Marruecos te espera.
La basura orgánica a partir de ahora va al contenedor marrón. Restos de comida, cáscaras de frutos secos, marisco, pozos de café o flores marchitas. Deposítalos dentro de una bolsa compostable bien cerrada. Para abrir el contenedor recuerda llevar contigo la tarjeta que has recibido en casa o descarga gratis en el móvil la app BitFight. Separando correctamente nuestros residuos les daremos una nueva utilidad. Entre todos, Zaragoza está más limpia. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
Desde que cambié mis ventanas con cerramientos integrales, disfruto de mi hogar como nunca.
Cambia tus ventanas en un día y sin obra con cerramientos integrales.
Adiós frío, bienvenido confort.
Ven a visitarnos a Jorge Coci 18. Si vienes con coche, tenemos parking para clientes.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Bueno, 1:58 minutos antes de llegar a las 2 de la tarde, quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustaría ayudar a los bebés más vulnerables de Aragón? Bueno, pues el proyecto Nube te invita al concierto solidario de Primero las Damas. Va a ser el próximo 24 de noviembre, dentro de 3 días, a las 12 en Las Armas. Todo lo recaudado se va a destinar a la alimentación de los bebés más necesitados de Aragón. Puedes comprar tu entrada en www.serma.es. En el proyecto Nube, y es que esta es una colaboración con Serma, que es concesionario oficial Linde en Aragón y Soria, te recuerdo. Así que si quieres poner tu granito de arena y participar, asistir a este concierto solidario el próximo día 24 de noviembre a las 12 en Las Armas, de Primero las Damas, puedes comprar tu entrada, como te digo, en www.serma.es, en el proyecto Nube. Así nos estamos acercando a las 2 de la tarde. Hasta ahora tenemos un panorama gris en Zaragoza. Tenemos cierzo, que además está soplando cada vez con más fuerza y no se descarta que de cara a la tarde tengamos incluso chubascos. Hasta ahora, por cierto, tenemos 18 grados de temperatura en el centro de Zaragoza, en el Paseo de Sagasta. Llegamos a las 2. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.